Con respaldo, elige Portillo Sur.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Cool Guard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Morenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur como tú.
Si cruzas el canal de Chacao, Transmart Chilay ofrece la mejor opción. Pases diarios, semanal o mensual. Accede a viajes ilimitados con tarifas convenientes. Obtén un 30% de descuento a bordo en sus cafeterías. Más información en transmartchilay.cl. Transmart Chilay. Conectamos Chiloé, unimos territorios.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos a la actualización de noticias en El Informador. Información local a esta hora con Eduardo Palacios.
Esta tarde se ha confirmado las medidas de mitigación para que los alumnos, los parvulitos que asistían al jardín vía transferencia de fondos Semillita, que estaba junto al Liceo Carmela Carvajal de Prat, inicien su año para este 2026. Todo esto tras el incendio que, como informó la radio, destruyó prácticamente completa la estructura, generando cuantiosas pérdidas. ¿Qué es lo que se ha dicho por parte del DAEM? Que se activó el liquidador. Eso quiere decir que se está estableciendo la cobertura del seguro, existiendo una prima que alcanza las 7.300 UF, algo así como 280 millones de pesos. Mientras eso transcurre, se ha confirmado que será el jardín Burbujitas de Población Manuel Rodríguez el que acogerá a los niños y todo el personal que laboraba en este jardín. También se ha señalado que lo que se logró rescatar respecto del resultado de este siniestro fue almacenado en una bodega de la escuela Modelo en resguardo de estas especies. Ahora también, en paralelo, se espera el resultado de la información que entregue Fiscalía a propósito de esta contingencia, pero dentro del plan de, digamos, que se ha dado a conocer en las últimas horas, se advierte entonces que los niños estarán cobijados en el Jardín Burbujita de Población Manuel Rodríguez de Osorno. Todo esto, en todo caso, se coordina a través de reuniones con el DAEM y también la Seremi de Educación y la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Bio Bio, la radio.
Para perfeccionar la regla fiscal, la Dirección de Presupuesto publicó un estudio sobre los desafíos del ajuste cíclico a los ingresos por cobre bruto. Detalles con Vanessa Cajardo.
Mediante un informe con fecha de esta jornada, la Dirección de Presupuesto publicó el estudio denominado Ajuste Cíclico de los Ingresos de Cobre Bruto, Desafíos Pendientes. Este documento, en síntesis, lo que hace es detallar un efecto que fue advertido en el informe de finanzas públicas correspondiente al cuarto trimestre de 2025 y que señala lo siguiente: el 60% de la diferencia entre el déficit efectivo, recordemos, de un 2,8% y el déficit estructural del 3,5% mencionado a lo largo de esta semana, se explica particularmente por el ajuste cíclico a los traspasos de Codelco al fisco, fenómeno que además dicen se estima volvería a observarse en el año 2026 con un efecto a la baja de 0,5% del PIB en el balance estructural del año.
Hasta aquí la revisión de noticias. Igualmente, precaución a quienes transitan por la zona oriente. A esta hora se mantiene el tránsito interrumpido en la intersección de las calles Argomedo, esquina Julio Bushman. Esto por caída de cableado a la calzada. Carabineros ya se encuentra en este lugar para regular el tránsito vehicular. Las 5:05 p.m.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica.
Te invitamos a vivir la experiencia Tomasina, técnico en odontología mención higienista dental, técnico en educación especial, psicopedagogía y técnico en administración. Son solo algunas de las 17 carreras que el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás Sede Osorno tiene para ti. Matricúlate ahora, no necesitas PAES. Santo Tomás Osorno, adscritos a gratuidad.
Hyundai Osorno se renueva para ti. Nos cambiamos a Avenida Juan Mackenna 1664, en un espacio moderno y con mejor cobertura. Conoce nuestra línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y un rendimiento de hasta 40 kilómetros por litro. Aprovecha ofertas especiales en todos nuestros modelos. Portillo ahora es Hyundai en Osorno. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Porque la confianza mueve al mundo, a las personas, a las empresas, a las industrias y al país. Donde hay confianza, hay seguridad, asistencia 24/7, cobertura en todo el país, diferentes formas de pago, años de experiencia. Y esta confianza la construimos junto a todos los comercios. Es confianza, es Transbank. Transbank, creciendo juntos.
Llega a Carelmapu el 19º Festival Gastronómico del Marisco y el Festival del Pescador Artesanal y su Gente de Mar. Este 21 y 22 de febrero vive 2 días llenos de sabor, tradición y música en un lugar mágico. Disfruta de la mejor gastronomía del mar, fresca y sabrosa, junto a grandes artistas como San Pedrito de Puerto Montt, La Voz Isleña, Johnny Barrientos, La Sonora Barón y muchos más. Invita a Agrupación Cultural, Social del Medio Ambiente y Comunicacional, Terminal Pesquero, Gobierno Regional de los Lagos, Fondo Comunidad y la Municipalidad de Maullín.
Noticias, deportes, conversación y buena música.
En estas vacaciones no te pierdas de nada. Bio Bio, la radio, cobertura total.
se te esconde. Ya has rasguñado el suelo y las paredes de tu habitación. No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer.
Con 13 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, Bio Bio la radio, les saluda nuevamente a través del 106.5 con un abrazo tremendo, cordial, especial para todos quienes están a esta hora en la sintonía del 106.5, con varias novedades, con varias noticias a esta hora, le vamos a ir contando de a poquito, pero por lo pronto les contamos que hay varios sectores en Osorno y también en la comuna de San Pablo, hacia San Juan de la Costa también, sin energía eléctrica. Hay un corte que se produjo durante esta tarde a eso de las 17 horas. De hecho, estamos revisando acá, algunos auditores también que nos escriben, dice, hola, consulta, habrá pasado acá en Franque, calle Los Tigres, se cortó la luz. Quedo atenta a cualquier información, gracias. Muchas gracias, Daniela, por escribirnos también. Estimado, cortaron la luz, dice, en mi sector Franque, ni siquiera avisa, saludo. Hay algo que ocurrió y que generó un corte de energía eléctrica, pero no tan solo en Osorno, sino que también en otros sectores de la provincia de Osorno. De hecho, estamos revisando acá el mapa de desconexiones que tiene la empresa eléctrica Saesa, y estamos viendo acá, por ejemplo, hacia el sector de Cancha Larga, Bellavista, también en otro sector, estamos revisando hacia el sector de Cofalmo, por ejemplo, Yancacura, hacia allá, avanzando hacia la región de Los Ríos, donde también se producen cortes de energía eléctrica. Acá en Osorno también hay corte de energía eléctrica, Misión de Cuenco también hay corte de energía eléctrica, varios clientes afectados, por ejemplo, 8.911 clientes afectados. Esto se genera también acá en la Plaza de Armas de Osorno, también tenemos corte de energía en este sector, por lo tanto, hay varios lugares donde se está confirmando ya corte de energía eléctrica. Afecta, reiteramos, a Osorno y San Pablo. En algunos sectores de Osorno está ocurriendo aquello, por lo tanto vamos a invitarles a ustedes a tener paciencia, precaución, digamos, para quienes se van desplazando también por diferentes puntos de Osorno. Seguramente vamos a ir presentando algunos problemas en la semaforización durante esta jornada. A tener mucho cuidado, y ahora vamos a ir contando más acerca de aquello, porque hay un corte que se produce y que eventualmente el personal de SAESA ya nos pueda informar efectivamente dónde están estos cortes y qué fue lo que ocurrió. Básicamente eso, porque nosotros estamos revisando ya el mapa de dónde se producen estos cortes de energía eléctrica, pero esto responde, digamos, a lo que la gente ha ido dando cuenta. Hay muchos sectores que eventualmente podrían estar sin energía eléctrica y no se ha reportado, digamos, respecto a ello. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a aquello también. A ver, nos indican también de otro tema que ha ocurrido durante esta tarde, durante esta jornada, en el sector oriente de la ciudad, esto es Julio Bushman con Argomedo, porque se mantiene el tránsito interrumpido en la intersección de Argomedo, esquina Julio Bushman, por caída de cableado a la calzada. Carabineros ya se encuentra en el lugar. Hay una situación bien compleja, reiteramos, que se produce en ese sector. Hay cableado, el tendido eléctrico de telefonía que está colgando en ese lugar, algún camión que pasó por ese sector y que de alguna manera sacó del lugar de donde corresponde el cableado en esa zona, calle Argomedo con Julio Bushman, y eso ha generado la interrupción del tránsito en este minuto. Personal de Carabineros se encuentra en el lugar para poder de alguna manera ver qué fue lo que ocurrió y cómo, de qué manera podrán subsanar esta emergencia que se está generando en el acceso, uno de los principales accesos a la ciudad de Osorno. Argomedo, esquina Julio Bushman, por caída de cableado a la calzada. Carabineros ya se encuentra en el lugar, así que vamos a estar muy atentos a esta situación que, reiteramos, se genera en ese lugar. Muy bien, vamos a seguir nosotros. A ver, vamos a contarle de inmediato que nos informan desde SAESA. Tenemos información acá ya desde el personal de SAESA. Luis Fontes se contacta con nosotros para contarnos algunas novedades que se las vamos a contar dentro de un instante. Tenemos a Eduardo Palacio, y que algo nos comenta también Eduardo.
Sí, qué bueno que lo adelantaste, Fabio. Efectivamente, estamos con Luis Fuentes, jefe de atención al cliente de la eléctrica SAESA, porque esto ha generado algunas situaciones también. Pero antes de ir con él, vamos a contarles que no es exclusivo solamente de acá del radio urbano, sino también hay otras áreas rurales que también están siendo afectadas. ¿Por qué quisimos plantearlo? Porque hay varios de nuestros auditores que nos están consultando efectivamente cuál es la afectación respecto de este corte, las causas, y cuál es la proyección que se tiene también, que es lo que de cierta manera es lo que incumbe en este rato. Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Junto con saludarle, queremos saber a qué se debe esta contingencia y cuáles son las consecuencias que ha dejado.
Eduardo, muy buenas tardes. Saludo también a todas y todos quienes nos escuchan. Bueno, la contingencia que estamos viviendo radica en la caída de un árbol de gran envergadura a nuestra instalación. Es un alimentador importante para nuestra línea eléctrica. Y en este momento, bueno, un árbol que está fuera de faja cayó sobre esta red al costado del Parque Cuarto Centenario. Es ahí el lugar en donde este árbol cae. Afecta a nuestra instalación. Lo que tiene en este momento 3.200 clientes sin suministro eléctrico, lamentablemente. Clientes de Franque se vieron perjudicados inicialmente. Hemos ido recuperando el suministro eléctrico de manera paulatina, realizando, digamos, traspasos de carga en nuestra línea, que nos permita ir alimentando, pero mientras estos trabajos no se recuperen, no vamos a recuperar el 100% de clientes. De igual manera, vamos a enviar mensajes de texto informando a los clientes de acuerdo al tiempo estimado de reposición. Dado que esta emergencia inició recién a las 5 de la tarde, nuestro equipo ya está en terreno realizando la inspección y evaluando la situación. Y por supuesto lamentamos esta situación. Es un árbol que estaba fuera de la faja eléctrica, cae sobre la instalación eléctrica, arrasó con este cableado y provocó los daños que estamos comentando.
Luis, también tenemos registro respecto de un mapa que obviamente se da a conocer respecto a la afectación, y se habla zonas que van un poquito más allá del sector Pampalegro, Frank, que como usted quiere llamarle, que también están comprometidas, ¿no?
Sí, correcto. En la comuna de San Pablo, para ser exacto. Misión Quilacagüín, sector Bellavista, Monilcahue. Hay diversos sectores también de San Pablo que se vieron perjudicados, dado que, como bien decía en un momento, un alimentador importante de nuestra instalación eléctrica que se vio afectado por este árbol que cae. De igual manera, vuelvo a repetir, nuestra instalación eléctrica permite realizar transferencias de carga que permita rehabilitar o reabastecer a los clientes de otros sectores por líneas distintas a las afectadas. Por lo tanto, de manera paulatina, nuestros clientes comenzarán a ver la reposición del suministro eléctrico. Yo hago la invitación de quienes quieran conocer más de la información acerca del tiempo estimado de reposición, puedan comunicarse a nuestros canales de contacto. Tenemos dos líneas gratuitas para que el cliente pueda comunicarse con nosotros. Para clientes de Saesa, el número es el 800-600-801, y para clientes del Uso Osorno, el número es el 800-600-804.
Estamos hablando también, por ejemplo, auditorios nos plantean que la Unión también tiene algún problema, San Juan de la Costa también nos dicen que hay algunas dificultades.
Bueno, se está evaluando, Eduardo, esta condición, esta situación. Lo que vemos en sistema en este momento es San Pablo. Claro, hay un alimentador que también llega directamente a la Unión. De momento esa afectación estaría siendo superada y durante el paso de los minutos que siguen seguiremos actualizando esa información tanto en la página web como también en nuestro contact center para poder nutrir de más información a nuestros clientes.
Sí, Luis, mire, yo sé que este tema no tiene nada que ver con ustedes, sin embargo nos deja una reflexión respecto de la situación de los árboles, ¿no? Porque gentilmente nuestros auditores nos están ya haciendo llegar algunas fotografías que es un desganche de un tronco, que es prácticamente un árbol que cayó, pero igual hay una suerte de llamado implícito respecto a este tema, ¿no? Porque termina afectando un servicio como el que distribuyen ustedes y a su vez con las consecuencias que uno no sabe respecto al tema del horario de restitución y todo eso.
Es un muy buen punto el que usted toca, Eduardo. La verdad es que hoy día la vegetación, los árboles circundantes a nuestra instalación eléctrica nos está generando en torno al 50 o 60% de las causas de falla. Es un número bien alarmante, sabiendo que convivimos con un espacio inminentemente arbóreo. Nuestras instalaciones conviven con vegetación cercana. La invitación que nosotros siempre hacemos es a los dueños de los árboles que hagan un mantenimiento preventivo, especialmente en las temporadas de invierno, donde hay temporales, vientos que pueden caer estos arbolitos y luego arrasar con la instalación eléctrica. Personalmente, como grupo Saesa, hemos ido también haciendo trabajos correctivos, especialmente dentro del casco urbano, pero tal como se menciona en este caso, es un árbol que estaba superior a 10 metros de nuestra instalación eléctrica, donde Saesa no es responsable de hacer un mantenimiento. Y aquí, bueno, iremos conversando con las autoridades, especialmente con la municipalidad, quienes son los propietarios o responsables de realizar un mantenimiento preventivo del casco urbano, de toda esa vegetación que está proyectada en el Bien Nacional de Uso Público, y lamentablemente ocasiona estos problemas que ya hemos ido conversando, que es fundamentalmente el corte de suministro eléctrico a clientes de nuestra comuna y región.
Luis, queremos agradecer los minutos porque entrega claridad entonces, raya para la suma, la caída o el desprendimiento, quisiésemos decir de un gancho, ¿no? Pero esto prácticamente un árbol que está ahí sobre el tendido, así que esperamos que por el bien de todos se trabaje lo más rápido posible. Sabemos que las brigadas se sobreexigen, pero esa es la situación. Solamente un segundo nada más para quienes se vienen sumando a nuestra sintonía. Los sectores que están en este rato sin energía, por favor.
Sector de Franque en nuestra comuna de Osorno, hay sector centro también que tiene una afectación. Y si ya extrapolamos a otra comuna, en este momento San Pablo es quien tiene la principal afectación en los sectores de Quilacagüín, Bellavista. Son 680 clientes de San Pablo que en este momento están afectados. Tenemos en San Juan de la Costa también 36 clientes afectados, pero insisto, la tecnología que se le ha incorporado a las líneas ha permitido ir reponiendo de manera paulatina en la medida que podemos hacer traspasos de carga desde otros puntos, ya acotando lo que más podamos la falla que tenemos en este momento al costado del Parque Cuarto Centenario por la caída de un árbol sobre la instalación eléctrica.
Luis Fuentes, muchas gracias por el contacto con la radio. Que tenga buena tarde.
Eduardo, un gusto, que esté muy bien. Hasta luego.
Ahí está, muchas gracias. Ahí la claridad del tema.
De hecho, Eduardo, nos comentan que en algunos sectores de Franque ya ha estado también volviendo la energía eléctrica. En algunos sectores, por lo menos. Pero hay varios que están sin energía todavía.
Quedamos al pendiente porque hay un compromiso ahí para saber efectivamente cuándo se restituyen un 100%. Pero ya ustedes que están en la casa, en el trabajo, van en el vehículo, ya saben por qué se origina y cuánto se espera entonces que se trabaje rápidamente para restituir el suministro eléctrico.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
5 de la tarde con 24 minutos. Recuerda que en cada casa está Popeye. Con sus clásicos jabones y detergentes lleva más de 76 años cuidando la piel de toda la familia. Popeye, el olorcito de Chile. Además, otra recomendación porque este verano si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y mucho más en un solo lugar. Daxa.cl.
Biobío La Radio, Actividades, es una presentación de Somos del Sur. Del Sur como tú. Conoce más en telsur.cl.
Te invitamos a sumergirte en la exposición Pocatrihue, su cultura, su pesca y su mar, del colectivo Creavisur, creaciones visuales del Cono Sur, una travesía visual que reúne obra de destacadas y destacados artistas visuales, donde el paisaje, la memoria y el oficio del mar dialogan en cada pieza. Estará disponible hasta el 27 de febrero, recuerde, en la Sala de Artes Visuales Osvaldo Thiers, de calle Manuel Antonio Mata, 556, acá en Osorno. Ven a mirar el sur con otros ojos. Pocatrihue, su cultura, su pesca y su mar.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
los buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur, del Sur como tú.
Que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
La receta perfecta para tu día. Popcorn y estrenos espectaculares en Cinépolis.
Esta semana, Kill Bill, The World Bloody Affair, Líbralos del Mal, ¿Está funcionando esto? Y Chase Atlantic, Lost in the Heaven.
Revisa la cartelera en cinépolischile.cl y nos vemos en el cine.
Osorno. Omoda Jayco llegó a Salazar, Israel. Descubre una nueva experiencia en movilidad en sus modelos eléctricos híbridos y a combustión, con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía de fábrica. Visita su sucursal y servicio técnico autorizado en Avenida Juan Maquena 1702. Conduce el futuro hoy.
La salsa llega a Casino MDS.
Este sábado 21 de febrero, desde las 23 horas, el escenario principal del casino MDS Osorno se llena de energía, romanticismo y salsa con el tributo a Marc Anthony. Disfruta de un show imperdible con las mejores canciones del artista puertorriqueño, solo pagando tu entrada al casino. Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
Ser del Sur es mucho más que vivir acá. Es ser la cuna del rock, las papas de los muermos y las lluvias, el merquén y las artesanías. Nuestra música, nuestros dichos, la buena mesa compartida con familia y amigos. Es saber que la confianza es lo primero y que al frío le ganamos con abrazos. Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur como tú.
En Bio Bio no tenemos auditores, tenemos amigos.
Annie, honey, Annie, solo te quiero. En el momento que estás conmigo. Honey, 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 yo no te amo. Y sin embargo, te necesito. No estoy enamorado de ti, porque no es amor lo que siento por vos. Pero quisiera que estos momentos no terminaran jamás. Sin embargo, te necesito tanto, tanto, tanto. Que estás conmigo. Annie, 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 yo no te amo. Y sin embargo, te necesito tanto, tanto, tanto.
Seguimos en Bio Bio la radio, 24 minutos ya de las 18 horas. Comprar un auto usado tiene una nueva regla. Si no está garantizado, no va. En Seminuevos Portillo Sur, todos los autos tienen respaldo y confianza. Muy bien, vamos a seguir nosotros avanzando en esta jornada a través de Bio Bio la radio, día jueves, con sabor a fin de semana, sin duda alguna. El presidente regional de la ADC, Demócrata Cristiana, la verdad es que está con nosotros el día de hoy Emeterio Carrillo Torres, exalcalde de Osorno. ¿Cómo está, don Emeterio? Gusto saludarlo.
El gusto es mío, Fabio. Qué gusto poder estar aquí en los estudios de Radio Bio Bio. Gracias por darme este espacio para conversar y gustoso de saludar a la audiencia de esta emisora.
Emeterio Carrillo Torres, presidente regional de la ADC. ¿En qué está la ADC en este minuto?
Mira, la DC está en un proceso de cambios de territoriales, de directivas. Se produjeron las elecciones a nivel comunal, regional, en la cual obviamente yo he asumido una responsabilidad. Y para marzo tenemos ya programadas las elecciones de la Mesa Nacional. El proceso se inicia el 12 de marzo con la inscripción de las listas y las elecciones son el 12 de abril del 2026.
Hace muy poquito estuvo reunido con el gobernador regional Alejandro Santana Tirachini, ¿no?
Sí, mira, fue una reunión muy, muy positiva. Yo agradezco la gentileza que tuvo el gobernador de recibirnos como directiva regional. Fuimos, obviamente, a presentarnos como mesa, a saludarlo, a hacerle éxito en su gestión como gobernador, porque nos interesa que a la región le vaya bien. Y también a manifestar nuestra preocupación de algunos proyectos emblemáticos que se están desarrollando en la región y que han tenido cierta demora, no se tiene claridad. Y también, obviamente, conversamos de cuál va a ser nuestra postura que vamos a sostener como partido en este nuevo gobierno que se inicia el 11 de marzo en nuestro país, siendo una oposición, obviamente, así lo indica, por parte de la ciudadanía, y pensando siempre en una oposición constructiva.
¿Cuál es su visión que tiene del nuevo gobierno que asume ahora el 11 de marzo?
Bueno, yo creo que si la ciudadanía lo eligió, debe ser por algo. Hay que dejar que inicie su proceso, que tenga su tiempo de trabajo, de mostrar lo que ofreció, lo que comprometió, lo que la gente creyó. Y después, obviamente, pasado unos 6-8 meses, uno ya puede empezar a hacer un análisis de lo que ha sido, va a ser la gestión del nuevo gobierno que comienza ahora en marzo.
En su condición como exalcalde de Osorno, no puedo dejar de preguntarle, Emeterio Carrillo, ¿cómo ve la actual gestión? Esto a propósito de varias cosas que han ocurrido: desapareció la óptica vecina, las dependencias de la Casa del Campesino, que se veía como un lugar muy bonito para la gente que venía del sector rural, la Casa de la Mujer, que no ha logrado prosperar, no hay recursos. ¿Cómo lo logra visualizar eso?
Bueno, cada gestión tiene su impronta. Yo respeto las decisiones que el actual alcalde está tomando con algunas situaciones puntuales, como tú las has señalado. Obviamente que las lamento. Yo lamenté mucho cuando se le quitó la casa a los campesinos, porque era un sueño de ellos por muchos años. Cuando yo era concejal, muchas veces ese tema lo conversamos. Y siempre les dije, mire, cuando yo, si alguna vez llego a ser alcalde, yo me comprometo a buscarle un espacio que sea digno, donde ustedes puedan trabajar, desarrollarse, hacer sus reuniones. Lo logramos, arrendamos un espacio ahí en calle Bilbao, un lindo lugar, amplio, donde nuestros campesinos, cuando llegaban a hacer sus trámites a la ciudad de Osorno, podían ahí pasar a hacer sus trámites, porque ahí mismo estaba el Departamento de Desarrollo Rural, y tenían un espacio, una sala, donde ellos podían servirse un cafecito, relajarse un poco del viaje que habían tenido, y ahí tener un punto de encuentro para todos los problemas y necesidades que ellos tenían que resolver en conjunto con el municipio.
Un futuro hospital para Ragüe, usted lo impulsó con mucha fuerza, lo apoyó con mucha fuerza, no ha prosperado aquello.
Sí, pero mire, yo quiero también señalar que yo lamento mucho que el alcalde actual no haya continuado con el proyecto La Casa de la Mujer, que hoy día esté ahí detenido, y también era una necesidad muy urgente, demandada por las mujeres de Osorno, que también era un compromiso asumido de mi gestión, y que yo espero que en algún momento el municipio de Osorno pueda dar continuidad sobre eso.
¿Qué pasó? ¿No hay recursos ahí?
Desconozco, el alcalde tiene sus prioridades, pero yo creo que la Casa de la Mujer es algo importante para la ciudad.
¿Cómo ve justamente el tema de recursos, Emeterio Carrillo, en su condición de exalcalde, que son varios proyectos que se están tratando de impulsar o se trataron de impulsar acá en Osorno, en la actual administración, pero acusan que la administración anterior no dejó los recursos para ello?
Mira, hay que recordar que la actual administración estuvo 12 años. Y cuando yo asumí el año 2021, en junio, a mitad de año, veníamos o estábamos todavía en una plena pandemia. Hay que recordar que el mundo estuvo paralizado por 2 años a raíz de la pandemia. Y nosotros veníamos encima saliendo de un estallido social. Por lo tanto, el nivel de ingresos que tenían los municipios era muy bajísimo. Muy bajísimo. Y costó mucho, obviamente, poner en marcha el municipio, porque asumir un municipio a mitad de año, ya un presupuesto gastado durante el año 2021, nosotros recién pudimos hacer nuestro propio presupuesto el año 2022. y con una gestión mucho más corta, porque acuérdense que nosotros igual nos quitaron 6 meses de gestión. No tuvimos 4 años, tuvimos 3 años y 6 meses. Por lo tanto,
fue una de las administraciones más cortas que hubo producto de la pandemia.
Claro, y prueba de ello es que muchos de los alcaldes que fueron elegidos en ese proceso, muy poco lograron salvarse, porque tú en 3 años no logras hacer una gestión como quieres. Prueba de ello es que muchos de los proyectos que nosotros trabajamos en esos 3 años fueron inaugurados en esta gestión. En los primeros 6 meses del año 2025 y parte del 2025 se han estado inaugurando proyectos justamente que nosotros trabajamos durante nuestra gestión como alcalde. De hecho, todavía se siguen inaugurando algunos que quedaron sumamente avanzados y pronto van a venir otros, como calle Chillán, que nosotros ese proyecto lo dejamos con RS, nosotros lo presentamos en enero del 2024 y el RS salió en octubre del 2024, por lo tanto quedó un proyecto ahí en marcha, como la calle paralela Aero de la Concepción, que ocurrió exactamente lo mismo, proyecto presentado en enero del 2024 y el RS salió en octubre del 2024, Feria Pedro Aguirre Cerda, y muchos proyectos que todavía faltan que el gobierno regional asigne los recursos al municipio para que esos proyectos se puedan ejecutar.
Liceo Carmela Carvajal de Prat, ¿cómo ve, cómo observa esta demanda de 45 mil millones de pesos de la empresa Báquer al municipio en la actualidad?
Mira, es un tema delicado, complejo, no se puede opinar de eso porque hay un juicio en estos momentos y cualquier cosa que uno pueda decir puede jugar obviamente en el proceso que se está viviendo. Pero se vuelve a repetir la historia, o sea, recuerden lo que pasó con Servitrans, que fue un juicio que se inició en la administración del actual alcalde y que obviamente me tocó a mí asumirlo y pagarlo. Recuerden que ahí la Corte Suprema nos llamó a conciliar una deuda que había, una demanda que había por 3.200 millones, logramos rebajarla a 1.480 millones de pesos. Pero eso obviamente también fue un tremendo perjuicio económico para el municipio y para mi gestión, porque obviamente nos quedamos sin recursos de inversión municipal y tuvimos que salir a golpear puertas a los ministerios, y por eso tuvimos que reunirnos con muchos ministros para lograr traer plata a Osorno y hacer obras, porque si no, no habríamos podido hacer la Plaza Los Pinos, Plaza Huechenehuen, Plaza Alto Osorno, Plaza Las Américas, Plaza Los Aromos, la sede de Los Pinos, la sede de Carlos Conde y tantas obras que el Hogar de Cristo, la Sexta Compañía de Bomberos, y para eso tuvimos que salir a golpear puertas y buscar recursos afuera porque el municipio obviamente no los tenía.
Se lo consultábamos a Emeterio Carrillo respecto del Hospital Pararrahue. Ese fue un proyecto que usted apoyó muchísimo para que se pueda iniciar, digamos. No ha prosperado eso, no ha funcionado. ¿Qué ocurre ahí?
Mira, bueno, fue uno de los temas que conversamos con el señor gobernador en esta conversación que tuvimos en Puerto Montt. Manifestamos nuestra preocupación. Él también tiene interés en que este proyecto siga su curso. Es un gran proyecto porque es un hospital de alta complejidad. Cuando yo dejé la gestión, estábamos en la búsqueda del terreno para su futura construcción. Aquí ha tenido una gran participación y sería bueno igual que se le preguntara al senador Fidel Espinosa, porque él tuvo una participación muy activa en este proyecto, como el diputado Alberto Barría, y también nos colaboró en algunas oportunidades el diputado Daniel Irayú. Por lo tanto, este era un tema muy transversal en el tema de la importancia que tiene un hospital de alta complejidad para Osorno y una necesidad que obviamente la ciudadanía siempre ha exigido. Hoy día nuestro hospital base que tenemos, el San José, sabemos que es un hospital que ya está saturado y que no tiene para dónde crecer. Por lo tanto, no solamente la comuna de Osorno, sino que la provincia y la región necesitan un hospital de alta complejidad donde se puedan atender otras patologías que hoy día, lamentablemente, nuestros pacientes tienen que trasladarse o a Temuco, o a Puerto Vara, o a Puerto Montt para poder ser atendidos.
En su calidad como presidente regional de la DC, ¿ha pensado en algún minuto reunirse con el alcalde de la comuna de Osorno?
No.
¿Motivos?
No.
Vamos a otro tema entonces. Le consulto de inmediato respecto de alguna manera sintió una deslealtad de parte de su partido, Emeterio, cuando usted estaba postulándose a candidato a diputado en algún minuto.
No, mira, yo la verdad es que yo soy muy respetuoso, siempre he sido un militante ordenado y respetuoso, ¿ya? Cuando yo entré a la política y entré a la Democracia Cristiana, entré por cargos, ¿ya? Por lo tanto, todo fue circunstancial. Yo cuando entré a la Democracia Cristiana era un dirigente social y entré en esas condiciones. Después la vida me fue dando espacio para concejal, para alcalde y para otras cosas. Por lo tanto, cuando el partido toma la decisión hay que respetarla, ¿ya? Yo no soy de los que cuando se me dice que no me voy. Ya, yo creo que cuando uno entra a militar a un lado tiene que ser muy responsable de la decisión que toma. A mí nadie me obligó a entrar a la Democracia Cristiana. Yo entré por mi propia voluntad porque me identificó la doctrina de la Democracia Cristiana, el humanismo cristiano a mí me identifica mucho. Por lo tanto, yo tengo que ser respetuoso. Pueden equivocarse, pero son las reglas del juego y uno tiene que respetarlas.
¿Cómo está el futuro político de Emeterio Carrillo?
Mira, cuando uno está en política nada está descartable, todo es posible, todo se puede hacer, hay que trabajar, hay que demostrar, hay que seguir al lado de la gente, conversando con la gente. Yo quiero agradecer sinceramente el cariño que encuentro todos los días en la calle cuando salgo al centro, cuando voy a un café, muchos dirigentes me siguen invitando a sus actividades, o sea, el contacto con la comunidad, con la gente, gracias a Dios no lo he perdido. Y también en mis redes sociales hay mucha gente que me expresa su cariño y me acompaña en esto que estoy hoy día como expresidente regional de la Democracia Cristiana.
¿Podemos ver a Emeterio Carrillo en la papeleta del año 2028 como candidato a alcalde o no?
Si Dios y la gente se pronuncia, bueno, eso se verá en el tiempo. Hoy día es muy prematuro anunciar cualquier cosa. Esta gestión lleva así un año o dos meses, queda mucho camino por delante, por recorrer, pero en política nada está descartable, uno siempre tiene que estar disponible para seguir trabajando por la gente, con la gente, porque es lo que me apasiona, es lo que he hecho toda mi vida. Comencé muy joven, muy pequeño, a ser dirigente estudiantil y seguí en el mundo vecinal, social, después como funcionario, concejal, alcalde, bueno. Uno ya está hecho a una medida, como dice el dicho, el que nace chicharra muere cantando, y siempre voy a estar disponible para trabajar por la gente y con la gente.
¿No lo descarta entonces? ¿Está disponible?
O sea, puede ser eso, pueden ser muchas cosas más. Uno, mi gente, nunca pensé el año pasado ser hoy día presidente regional de la Democracia Cristiana. Era algo que no estaba en mis planes, pero llegó. Entonces, uno no puede predecir el futuro. Solamente Dios sabe lo que puede pasar mañana, pero uno tiene que tener siempre la disposición y la buena voluntad que si se llega a ese espacio y esa oportunidad, enfrentarla.
Emeterio Carrillo, mensaje final de la despedida.
Un mensaje muy especial a mi esposa, a mi señora que ha sido mi pilar, mi fortaleza, a mi familia, a mis hijos, a mis nietas, que es el primer... es el cuartel que tengo ahí, fuerte, que me apoya, que me guía. Dar gracias a Dios ya por eso, porque soy un afortunado de tener una familia muy bien constituida que me da todo su respaldo siempre. A todas mis amigas y amigos que me siguen llamando y apoyando y conversando, porque es para qué uno está acá, ya, para generar redes, generar amistades, poder compartir, y creo que es lo más hermoso. Me hemos hecho estar aquí conversando contigo, Fabio, nos conocimos en otras instancias. Uh-huh. Y creo que te felicito igual por estar en un medio como Radio Bio Bio, un medio importante, y creo que tienes las cualidades humanas y profesionales para así hacerlo.
Muchas gracias, nosotros encantados de recibirlo en su calidad de presidente regional de la DC, ex alcalde, bueno, ex dirigente, concejal, alcalde, y vamos a ver qué se viene en el futuro.
Dios dirá, digo. Y obviamente que seguir trabajando, demostrando que uno es una persona seria, responsable, honorable y que va siempre con la frente en alto.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias a usted.
Ha conversado con nosotros el presidente regional de la DC, Emeterio Carrillo Torres, es exalcalde además de la comuna de Osorno.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio. My mind, they come on faster than they go. Another round.
La radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Vicente Huidobro fue un poeta, un gran poeta, un vanguardista reconocido como tal no solo en América Latina, sino que también en Europa. Su nombre era Vicente García Huidobro Fernández y había nacido en enero del año 1893 como primogénito de la unión de dos de las familias más importantes de Chile del siglo XIX. Estaba, de hecho, dicen, destinado a heredar el título de marqués de Casa Real. Sin embargo, Vicente dejó ese destino y se dedicó a una carrera de poeta. El año 1911 cursó estudios de literatura en la Universidad de Chile y después siguió cursos de biología, fisiología y psicología, al tiempo que se interesó en la astronomía, la alquimia y el ocultismo en general. Cuando tenía apenas 19 años se casó con Manuela Portales Bello, una joven aristocrática descendiente de Diego Portales y Andrés Bello, pero en 1926 ese matrimonio terminó y conoció a la que fue su segunda esposa, Jimena Amunátegui, una jovencita proveniente de una influyente familia que no aprobó el romance. Esa familia consiguió que Huidobro fuese detenido y obligado a abandonar el país, porque Jimena era menor de edad. Sin embargo, dos años después, Jimena Amunátegui logró obtener su pasaporte y Vicente tramó su fuga. ¿Qué hizo el poeta? Ingresó de incógnito a Chile y logró su objetivo escapándose con Jimena. Fue un verdadero escándalo para la sociedad santiaguina. Se escapó del país y más tarde se casaron bajo el credo mahometano. Esa relación terminó el año 1945, cuando Vicente cubría la Segunda Guerra Mundial como corresponsal y de allí regresó a Chile con su tercera esposa, Raquel Señoret. Huidobro fue un testigo clave del surgimiento de movimientos como el dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo español y el creacionismo a nivel mundial, y fue un protagonista de esos movimientos y de la poesía de ese periodo. Fue reconocido en todas partes por su capacidad creadora, por ser un ciudadano del mundo, un hombre que le gustaba escandalizar porque era un verdadero vanguardista. Incluso llegó a escribir buena parte de sus obras en francés y fundar una revista, Creación, una revista de arte, en la que se aceptaban colaboraciones en varios idiomas. Siendo todavía muy joven, publicó el libro Pasando y Pasando. Allí desarrolló una fuerte crítica social y contra la iglesia. Fue tanto que su padre mandó a quemar la edición completa. Y por eso firmó su próximo libro, Las Pagodas Ocultas, en 1915, con el nombre que trasciende hasta hoy, Vicente Huidobro. Recordemos que su apellido era García Huidobro. Su posición política también le trajo inconvenientes. En 1924, y luego de publicar un libro que hablaba duramente contra el Imperio Británico, fue supuestamente secuestrado, lo que generó un gran interés en la prensa europea. El año 1925 fue golpeado frente a su casa después de haber denunciado actividades fraudulentas de altas personalidades del ámbito político a través del diario Acción. Ese diario fue clausurado en noviembre de ese año, después de que Huidobro sufriera un nuevo atentado. Pero no se detuvo y fundó otro periódico que se llamó La República. Fue famosa en nuestro país la disputa que Vicente Huidobro sostuvo con Pablo Neruda. Y esa disputa se desencadenó a raíz de la publicación de La Antología de la Poesía Chilena Nueva, un libro de Eduardo Anguita y Volodia Teitelbaum. ¿Qué ocurrió? Que en ese libro Huidobro figuraba con una mayor relevancia como poeta que Neruda. El punto crítico de la disputa entre ambos tuvo como escenario la España de la Guerra Civil, donde ambos se encontraban apoyando la causa republicana. Fue tal el escándalo, fue tal los dimes y diretes, que intervino la Asociación Internacional de Escritores por Defensa de la Cultura, enviándole a ambos una carta en la que se les pedía deponer las hostilidades. Hacia el año 1945, Huidobro se encontraba en París, transmitiendo crónicas de la guerra. Entró, de hecho, con las tropas aliadas a Berlín, con el rango de teniente, pero luego fue dado de baja y volvió a Santiago. La guerra lo dejó con varios tesoros, incluso él aseguraba ser el poseedor del teléfono de Adolf Hitler. El poeta Vicente Huidobro murió en Cartagena, el 2 de enero de 1948. Su epitafio, escrito por él mismo, dice: "Abrid la tumba. En el fondo de esta tumba se ve el mar".